Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria, todo el honor, Señor, sabiendo de lo necesitado que estamos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos tanta necesidad de ti, de tu palabra, Señor, de ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que a través de mensajes, Señor, a través de lo que vamos a estar escuchando, oh Padre, que nos des confort, que nos fortalezcas y sobre todo que continuemos creciendo en la enseñanza de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes haciendo esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, sabiendo de antemano nuestra necesidad, Señor, que es grande. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy, hermanos, continuamos con la epístola de Pablo a Tito. Nos habíamos quedado la semana pasada en el versículo 4, donde Pablo, más que nada, estaba diciendo quién era Pablo. Vimos la introducción la semana pasada y rapidito vamos a recordar que este libro está dividido en tres secciones. El capítulo 1 habla de los verdaderos y falsos siervos de la iglesia. Hoy vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que califica a un buen o verdadero siervo de Dios. O anciano, en esta es la palabra que vamos a estudiar hoy, anciano y ministro. También del capítulo 2 a la mitad del capítulo 3, los mensajes de la sana doctrina. Y ahí está dividido en 6 diferentes mensajes que está relacionado con la sana doctrina. Y al final es los creyentes y el comportamiento de la iglesia, del creyente. ¿Cómo se debe comportar el creyente ante los ojos de todo el mundo? Entonces, el propósito de esta carta, una vez más, era advertir contra los falsos maestros, poner en orden la organización de las iglesias y poner en orden el comportamiento de los hermanos, de los creyentes, de los hijos de Dios. Y al final es animar también a Tito a proclamar el mensaje de la sana doctrina. Recuerden, Creta era un lugar muy difícil de ir y establecer una obra. Era un pueblo, un tipo de gente muy, muy mentiroso. La palabra dice que eran mentirosos, eran comelones, tragones, y en realidad no tenían mucha... No eran muy disciplinados, ahí como que vivían al aventón, tenían fama de borrachos, de insolentes, y se dice o se decía que nadie podía creer en ellos, que eran mentirosos, que no era de confiar. Entonces, aquí el punto es de que Pablo, viendo todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia, ya se había infiltrado la doctrina que no era muy sana. Ya venían con otras ideas, entonces Pablo rápidamente quiere enfrentar esta situación. Y lo que debemos de aprender nosotros, hermanos, que cuando hay falsa enseñanza, cuando hay pecado, cuando hay ciertas situaciones donde se puede infiltrar el enemigo o la carne de alguna persona, de algún líder o de una persona que se congrega en la iglesia, se tiene que ver y ver rápido, hermanos, porque es la manera como se puede parar todo y corregir. Y es precisamente lo que Pablo estaba haciendo aquí. Quería corregir lo que estaba mal. Entonces vamos a comenzar. Donde dice ahí el versículo 5, dice, por esta causa, dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este es un pasaje fuerte, hermanos, que vamos a estar viendo. Es un cuadro real de lo que son las iglesias, de lo que es el liderazgo en las iglesias. Aquí vamos a ver lo que deben de estar haciendo los líderes, los siervos, los pastores, los ministros, y lo que no deben de estar haciendo. El Señor aquí nos ha bendecido con líderes, con siervos que en realidad son una, le temen al Señor. Otra, son obedientes al Señor. Y saben, lo más importante de todo esto es que la iglesia tiene que tener ancianos. Hay muchas iglesias que no tienen ancianos. que nada más el pastor es el pastor y él es el que manda y es el que dice, dirige y es como el mero mero de un pueblo. Imagínense los pueblos allá de nuestros países, que está el, por decir el qué, el alcalde o el gobernante, el presidente, y él hace lo que él quiere. No tiene su mesa directiva, no tiene políticos que le están aconsejando, no tiene nada. Él es el que hace y deshace. Hay muchas iglesias que así son. Esa es la organización que esas iglesias han escogido. Y no me quiero meter a qué tipo de organización de la iglesia. Más bien el punto aquí es que cómo escoger a esos ancianos, a esos ministros, a esos líderes que van a estar sirviendo al pueblo. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que debe o qué requisitos se requiere para que un anciano sea un anciano. Entonces aquí hay dos necesidades bien importantes que Pablo quería corregir. Era corregir lo que estaba mal hecho, que era lo deficiente, y establecer ancianos, o en este caso ministros o líderes, es una palabra intercambiable. Pero dice que por esa manera, o por esa causa, dice, te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó? Y ahí luego está, dice, para corregir lo deficiente. Fíjense lo que quiere decir corregir. Corregir quiere decir, todos sabemos, ¿no? Pero para que como que nos abra más el entendimiento. Es corregir, es rectificar algo que no va bien. Es enmendar los errores o defectos de alguien o de algo. Es también reprender, advertir, amonestar. Y como un ejemplo es, voy a corregir a mi hijo. Voy a corregirlo porque veo que se está desviando, que ya no me hace tanto caso, que lo veo que se está yendo para allá. Entonces lo voy a corregir. Esa es la palabra que Pablo está usando aquí para que corrija lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Pues lo deficiente es lo que no está bien, lo que está mal hecho, lo que está imperfecto, lo que no va funcionando como debe de ir funcionando. Y uno dice, bueno, es que el hombre es perfecto o es imperfecto. Es imperfecto. Entonces, si el hombre está al cargo de un pueblo, vamos a decir, de un pueblo en México o cualquier pueblo, si el gobernante, el encargado del pueblo, se desvía, ¿qué pasa con todo el pueblo? Se va desviando. Lo mismo ocurre con las iglesias. Aunque sea un pastor, aunque sea elegido Dios, el hombre sigue siendo hombre, sigue siendo un pecador. Claro, peca menos, ya ha sido perdonado, ha sido redimido y está en el proceso, pero sigue siendo un hombre. Entonces, como sigue siendo un hombre y el hombre no es perfecto, va a haber fallas en las iglesias, va a haber fallas en los líderes, va a haber fallas en la manera como están haciendo las cosas. Entonces, la realidad es que en las iglesias, hermanos, en general, no en esta o en otras iglesias, pero la iglesia en general, creyente, hay muchas fallas y hay muchas deficiencias. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que no han sido organizadas tal vez de manera bíblica. Entonces lo que pasa es que simplemente ahí viene el pastor, viene el líder o viene el mandamás, el pastor en este caso, y él hace y deshace. Hace las cosas como él quiere y no escucha la voz de Dios a través de otros hermanos y no se somete a la palabra. Esa es una manera de que la iglesia tenga fallas. O simplemente no están organizados de la manera o basado a la necesidad del pueblo. Cada pueblo es diferente. Una iglesia aquí es diferente a una iglesia en México, una iglesia tal vez en China, tal vez en otras partes del mundo. Hay que organizarse a la manera a la manera como el pueblo que uno está sirviendo. Hay que adaptarse a los congregantes. También no están trayendo a nuevos creyentes a la congregación, simplemente nomás van, se congregan y es como un club, es un lugar donde vamos, oímos la palabra, aplaudimos, ah, todo eso yo lo creo, está bonito y me voy. Entonces no hay un crecimiento. Cuando hay un crecimiento, uno está lleno del Espíritu, uno quiere compartir lo que uno está aprendiendo, uno simplemente quiere que toda la gente sienta lo que uno siente y que uno tiene salvación. Entonces uno como que no se puede quedar callado, invita a la gente. Entonces es un organismo viviente en realidad. Entonces, en esos lugares vienen las divisiones, porque no es algo saludable. Entonces ya están en la carne, ya se olvidan las cosas del Espíritu Santo y entonces empiezan las divisiones. Y eso es muy común en muchas iglesias. Y todo comienza con dudas, con críticas, con ¿te fijaste? Mira, ¿y por qué lo hicieron allá? Mira, ¿y por qué hacen esto? Y mira, y se comienza. Cuando lo que se tiene que hacer es simplemente orar, y si ven algo que no está en orden, hay que hablar con líderes. Esos líderes tienen que ser capaces de tal vez solucionar, y si no, pues con el pastor o con uno de los pastores. El punto es de que ese es el problema común de las iglesias de hoy en día. Pues en aquellos tiempos también había ese tipo de problemas, y siempre los ha habido, porque donde está el humano siempre va a haber problemas, porque somos humanos. Pero aquí algo bien interesante. La iglesia debe estar creciendo en el conocimiento y en obediencia a Dios, ¿no? Ese es el propósito y eso se supone que debemos estar haciendo. Pero muchos hermanos no crecen en el amor, no crecen en el conocimiento del Señor, como que siempre están en lo mismo. Entonces, se necesita que estar ayudando a los hermanos, orando por los hermanos. Entonces, es trabajo y una persona no lo puede hacer. Especialmente, perdón, si es una iglesia grande, imagínense una iglesia de 100 personas. Se necesitan por lo menos ahí unos 4 pastores para que cada persona tenga o esté a cargo de, por decir, 25 personas, que es lo que más o menos. Hay iglesias que tienen mil, y nada más hay un pastor. ¿Ustedes creen que esas personas están siendo atendidas? ¿Están siendo, cómo se dice la palabra, alimentadas espiritualmente? Entonces, vemos situaciones donde a veces uno dice, wow, ¿será posible? Aquí, hermanos, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido una vez más con siervos que primeramente están entregados al Señor. Cuando están entregados al Señor, simplemente lo demás viene natural. Se someten a la voluntad de Dios, se someten a lo que Dios quiere hacer. Entonces aquí Pablo está diciendo, te dejé en Creta para que establezcas ancianos y ministros en cada ciudad. Entonces ahí la palabra establecer. ¿Qué quiere establecer? Quiere decir fundar, instituir, ordenar o mandar lo que o algo que se debe de hacer. Sentar o poner un principio para demostrar qué es lo que se debe hacer y cómo se debe estar haciendo. Eso es lo que le está diciendo, hay que establecer. En otras palabras, Pablo está diciendo, escoge a líderes con ciertas cualidades. Líderes. La primera vez que vemos de líderes espirituales es en Éxodo. ¿Saben? No quiero que lo lean ahí porque quiero terminar, porque ya falta media hora y apenas estoy comenzando. Pero pueden leerlo, o muchos de ustedes ya saben la historia. ¿Recuerdan el suegro de Moisés, Jetro? ¿Recuerdan que Moisés llegó a un punto donde estaba bien, pero bien cansado? Llegó a un punto donde más se quedó parado ya no sabía qué hacer. Y el pueblo parado alrededor de ahí. Y el pueblo, ¿y ahora qué hacemos? Y Moisés, pues, ¿qué hacemos? Y entonces llegó a un punto donde era tanta la gente que necesitaba ayuda y Moisés trataba de ayudarlos a todos. No se daba abasto. Líneas y líneas de gente para hablar y pidiendo consejería. Y Moisés oía del Señor. Y o sea que se fue un caos. El suegro Jetro le dice, así no se va a poder. Así no se va a poder. Moisés mostró la humildad y le hizo caso. ¿Qué fue lo que le dijo? Pues le dije, ¿sabes qué? No vas a poder así. Pero el punto es que agarré a siervos que estén entregados, varones valientes, de veras, que estén exactamente en conexión con Dios, que sean hombres de bien, él solo no iba a poder. Entonces, voy a leer de Éxodo capítulo 18, del 14 en adelante. Pero más o menos eso es lo que Moisés le estaba haciendo. Y simplemente dice que escoja líderes que ayuden al pueblo de Dios. Entonces, del versículo 14 de Éxodo 18 dice, y el suegro de Moisés vio que todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué estás sentado ahí tú solo mientras que el pueblo se queda de pie a tu alrededor todo el día? Versículo 15, Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para buscarme, para consultar a Dios. Y cuando tiene algún problema entre ellos, ellos vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y las normas de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Imagínense a alguien diciéndole al pastor, pastor, lo que está haciendo no está bien, no es bíblico. Eso es lo que los líderes alrededor de un pastor tienen que estar haciendo. Voy a compartirles algo, hermanos, que pasó la semana pasada. Uno de mis ancianos, de los ancianos, porque viene a todo esto, se acerca a mí y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y yo creyendo que es algo relacionado con la iglesia. Y sí, es relacionado con la iglesia. Bien relacionado, yo diría. Y se acerca a mí, pues trata de decirme la cosa bien suavecitamente, donde el pastor no se vaya a enojar, no se vaya a sentir, o no vaya a tomarlo de otra manera equivocada. Se acerca a mí y me dice, pastor, fíjese que me empieza a arreglar el terreno. Y me dice, y pastor, yo creo que lo que está haciendo no está bien. Y entonces yo volteo y le digo, de veras, tienes razón. Tienes razón. Yo no me había fijado y me quedo así. Se fijó. Yo necesito un líder así. Necesito líderes así que me digan cuando yo, tal vez me puedo salir conscientemente y quiero hacer cosas pecaminosas, o tal vez son cosas que simplemente se me van porque están ahí nomás y necesito ese tipo de siervos, de ancianos alrededor de mí, de pastores, de líderes. Y les voy a decir, porque ya van a pensar, ay, el pastor, ¿qué estará haciendo el pastor? Andará en pecado, ¿verdad? Yo creo que ya están pensando en eso. Sucede cuando comenzamos el ministerio, una de las bases que establecimos firmemente es que los hombres nada más oran por los hombres. Y las mujeres nada más oran con las mujeres. Y eso ahí se evita una serie de situaciones. Ahí cada quien piense qué tipo de situaciones. También que los hombres, cuando saluden a las mujeres, las saluden así, hola, ¿cómo está, hermana? Mucho gusto, buenos días, felicidades, feliz cumpleaños, así. Pues sucede de que ya tiene, ¿qué? Yo creo, unos cuantos meses. ¿Cuántos meses? No es mucho. Que por ahí hay algunas hermanas a las que ocurre eso, no se sientan mal, es parte de quién yo soy en Cristo y la manera como yo me ¿cómo se dice? Surrounded. Hay ciertos hombres que son mis líderes, que son los que ahí están apoyándome en oración y en decisiones, y son hombres de Dios y yo los respeto mucho y yo les hago caso. Claro, si son cosas que les voy a decir que no. Pero totalmente me dice, ¿qué es lo que ocurrió? Que he saludado a algunas de ustedes de abrazo y un beso en la mejilla. Yo crecí en un lugar, Chuy ya está de testigo, que todos somos besos a todos, menos a mi papá. Él no se dejaba que lo besaran y él le hacía, ¿qué quieres? Y le hacía así, o sea, ponía duro. Él no era de beso, ya hasta en los últimos años ya me daba un besito, le daba un besito, y ahí ya me daba un besito, yo le daba un besito y se ponía tieso así. El punto es que yo crecí de beso con mis tíos, con mis abuelitos, con todos, con mi suegra, sí, con mi suegra, a la mayoría le daba sus besos, ella no me soltaba, ella quería que le siguiera dando besos. Entonces conocieron a mi suegra, era el preferido, eso yo digo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que para mí yo no lo veo mal, pero para el ministerio puede estar muy mal. Porque yo no soy así y no era así como pastor. Y de repente algo sucedió y se me hizo normal y yo en realidad no pasaba nada ni por aquí. Pero este líder tuvo a decirme y no fue fácil a este líder, a este anciano, a este ministro. No le fue fácil y me dijo. Y yo lo sentí que era del Señor. Dije, tienes razón. Entonces, hermanas, por favor, no se sientan, es simplemente algo que en ese ministerio lo establecimos y ha funcionado. No ha habido chismes, no ha habido situaciones, murmuraciones, y no queremos que haya, porque en las murmuraciones, en los chismes, en los, ¿le diste? ¿Qué será que? No, pues sí, claro que sí. No queremos que llegue a ese punto, porque así son los problemas en las iglesias. Ese es el problema en las congregaciones, ese es el problema cuando no hay una base sólida en liderazgo. Y no lo estoy diciendo para decir que somos la última Coca-Cola en el desierto, como Panamá le dijo a México, ¿no? ¿Quién vio el partido? Ah, bueno, ok. Pero, pero ganó México. Pero el punto es que no somos los únicos aquí en bendición. Hay muchas congregaciones que deben de estar haciendo eso. Deben de ser hombres íntegros ante los ojos de Dios y también tienen que estar predicando la palabra sana. Pero desgraciadamente no está pasando eso. Entonces es algo bien importante que el anciano sea un hombre totalmente de Dios. Anciano, ¿qué quiere decir anciano? Pues anciano viene de, tampoco es un anciano que digamos que ah, está viejito. Entonces todos los viejitos son los ancianos de la iglesia, son los que me van a aconsejar a mí. No se trata de eso. ¿Cómo se escoge un anciano? ¿Saben qué, hermanos? No es de escoger, es de lo que ya están haciendo en la congregación. Es la manera como están viviendo ante los ojos de Dios, es de la manera como viven su diario vivir, es la manera como se están conduciendo ante los ojos de la congregación, ante allá afuera, que sea un hombre que no anda así, cotorreando, o un hombre ungido del Señor, cotorreando, haciendo... No, tiene que ser exactamente alguien sólido, estable en su fe, alguien que sepa en realidad distinguir del pecado, del no pecado, de ciertas situaciones que son espirituales. Y todo está relacionado con la relación que tenga con el Señor. Entonces, esa palabra se usaba para referirse al hombre y su reputación y todos los años de fidelidad que tuviera sirviendo al Señor. También otra palabra, obispo, que obispo viene de episcopas, que viene de episcopal. Y esto básicamente lo que quiere decir en español simple para nosotros es un supervisor. Un supervisor que esta persona tiene que tener o tiene el don de maestro o de pastor. Y estos son los que usaban para referirse a, bueno, estamos en supervisando esta congregación, estamos siendo maestros, estamos pastoreando, estamos al frente de esta congregación. Eso sería un obispo que viene de episcopas. Ahora, un anciano viene es un presbítero que se usaba simplemente para referirse a alguien con buena reputación, muchos años sirviéndole al Señor de una manera impecable, que fuera limpio ante el Señor. Entonces aquí Pablo le está diciendo, ¿sabes? Escoge a ministro o tal vez a pastores o predicador. Incluso en algunos lugares se les dice a los pastores el reverendo. También es una palabra, el reverendo nada más, ¿quién es? Es Jesús, nada más hay un reverendo. Entonces muchos, y yo entiendo, por darles títulos que ya es un doctorado, ya está en su maestría en teología, vamos a darle el título de reverendo. En muchos lugares ya no se usa pastor, ya les ponen el reverendo Lino Rodríguez. Entonces, es algo que simplemente son términos que se usaban y cómo están usando ahorita. De hecho, vemos que se intercambian. Aquí en el versículo 5 estamos viendo que es anciano y en el versículo 7 es obispo. Entonces, ¿cómo puede alguien llegar a ser un anciano o un obispo? Aquí Pablo da unos requisitos. Y fíjense, esto es de cómo tenemos que vivir en la familia, en nuestra casa, donde nadie nos está viendo. Por cierto, un hermano llegó. Recuerden que siempre estoy dando una ilustración de qué estamos viendo en la casa, qué estamos haciendo, que cuando llega un hermano, uno se asoma y dice, ¡ay, es el hermano fulanito! ¡Apaga la televisión! ¡Vamos a aprender la Biblia, que nos vea que estamos estudiando! A ver, que, sí, no, a ver, apaguen todo, cierren esto, escondan todo. Pues así nos cayó un hermano el fin de semana. Y lo peor es que me estaba llamando cerquita de la casa y yo no levanté el teléfono porque estaba ocupado, hermanos. Estaba bien ocupado haciendo cosas de Dios. Estaba viendo el partido de México con Panamá. Y como no tenemos cable, lo estoy viendo a través de mi teléfono conectado a la televisión y se complica. Hay que hacerlo a través de wireless. Se me complica para mí. Entonces yo veo, estoy viendo el partido. Está bien emocionante que México, ahí está, que el gol, que no sé qué están. Y de repente suena ahí. Bueno, no sonó, más bien nomás fue la pura pantalla. Y ahí dice, fulanito, la persona que me estaba llamando. Y dije, ay, lo siento. Digo, no lo voy a contestar. Y onda me dice, ¿no vas a contestar? Y yo, mija, después me va a costar trabajo conectarlo. Y está bien emocionante. Ahorita la máquina lo va a levantar. ¿Y qué sucedió? Sí, ya le da la máquina. Y ahí ya el hombre ya se quitó y siguió el partido. Y yo, ay, ahí estoy, ya viendo el partido. Como a los menos 5 minutos... están tocando la puerta. Y yo acá bien chamagoso, acá bien emocionado con los cabellos así, porque está emocionante el partido. Ese fue el viernes. Y ya llega el hermano y bueno, ya ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Pero el punto es de que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y por eso aquí va a haber unos requisitos. Y esos requisitos para ser un anciano, primero, familia. ¿Qué estamos haciendo o cómo estamos viviendo en nuestra casa? Cuando nadie nos está viendo. Y fíjense, primero que nada tiene que ser, dice, que fuere irreprensible. Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no hay o que no tiene ni nada de qué ser sorprendido o reprenderlo. O sea, simplemente está derechito. En Romanos 16, versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Recuerden, hablando de la obediencia al Señor. Así que me gozo de vosotros. Dice, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiere decir que tenemos que ser sabios y estar bien listos para hacer el bien. Pero ya cuando empiezan los chistes de doble sentido, ya que están ahí cotorreando, ya que uno le entra al cotorreo y ya le entra a los chistes de doble sentido, ya uno se hace igual a los demás, estamos mal. Eso descalifica a alguien para que sea un anciano, para que sea un siervo del Señor. Porque no se sabe en dónde está ahora. Ahora está acá cotorreando con los no creyentes y ahora acá está muy santito cuando está en la iglesia. Entonces, tiene que ser irreprensible. También en Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. También dice que sea marido de una sola mujer. O sea, que esté casado con una mujer. Y puse mujer porque hoy en día ya tampoco se sabe, pero tiene que estar casado con una mujer. Tiene que estar casado con su esposa y que el esposo sea fiel simplemente para preservar el matrimonio. O sea, que esté tratando de que el matrimonio continúe, que se fortalezca, que continúe creciendo. Porque recuerden que en aquellos tiempos había muchos hombres que estaban casados con varias mujeres. Entonces era un requisito, por la cultura de allá como era, que fuera con una sola mujer. Con una sola mujer que estuviera casado. Como Jesús dijo en Mateo 19, versículo 4. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, dice, una sola carne. Una sola carne. Así que ya no son dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, lo que juntó Dios, no lo separe el hombre. Importantísimo para alguien que va a servir el ministerio. Recuerden, aquí estamos viendo cuáles son los requisitos para los ancianos en el contexto familiar. También en este tema muchas personas dicen que ya el pastor que se divorcia o que simplemente se separa con su esposa, la esposa se va y se casa y el pastor va y se casa, eso lo descalifica también para ser anciano, para ser pastor. Y un pastor que se queda viudo es un pastor, tal vez depende cómo se queda viudo. Muchos vemos casos como el del pastor Charles Stanley. Vemos algunas situaciones, no sé, ahí ya tendría que ver caso por caso cómo es que ocurren situaciones, pero si es un pastor o un hombre que no es diligente con su esposa, no le está cuidando, porque ¿saben qué, hermanos? Su primer ministerio, ¿quién es? Es su esposa. Su primera oveja es su esposa. Después son los hijos. Si su esposo no le está atendiendo como se debe de atender a una esposa, el esposo está mal. Esposas, vayan con mi esposa o con la esposa de Martín, con la esposa de Chalo o algo, y díganles, mi esposo está mal. Para que oren entre ustedes Y después que la esposa le diga, ya en este caso a mí, y para nosotros hablar con el esposo y hacerle qué. No es cierto. Darle. No, tampoco es cierto. Con la Biblia tampoco. Estar en oración, hermanos. Estar en oración y agarrarlo de la mano y simplemente exhortarlo. Recuerden que la palabra exhortar quiere decir dos, ¿no? Quiere decir dale, y, o sea, para que aprenda, para que agarre la onda. Y la otra es agarrarlo, levantarlo, lift him up para que... Y siempre me recuerda de la imagen de un viñero, ¿recuerdan? Cómo se levantan esas ramas que crecen chuecas o se quieren ir para abajo. Cómo viene el viñero, lo levanta para que la levante y den fruto. Y ese es el punto, para levantar, agarrar al hermano en oración, claro, exhortado también a través de la palabra, y que crezca y que lleve fruto. Es bien, bien importante. Entonces, es el primer ministerio, hermanos. Si veo yo, a uno de los líderes que el Señor ha levantado, de los ancianos, de los pastores, que la esposa está triste, está tal vez desnutrida, porque espiritualmente hablando, yo hablo con los, ¿cómo se dice? Con los ancianos, con los pastores. Y hemos hablado con algunos de ustedes. Y ustedes también han hablado conmigo. El punto es, hermanos, de que tenemos que tener esa abertura, y para eso es que Pablo le dijo a Timoteo, agarra o escoge, elige a ancianos. Ancianos con esas cualidades. Porque si un pastor es un pastor y es el único pastor ahí que manda y hace y deshace, no es de Dios, porque lo vemos bíblicamente. Aunque hay diferentes estilos de organizacionales de las congregaciones, pero una vez más, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los siervos, de los ancianos, de los pastores, de los obispos que están al frente de la obra. Otro de los requisitos es que los hijos sean creyentes, que sean creyentes. Que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Hermanos, todos tenemos hijos que son todos bien portaditos. Yo a veces leo o escucho testimonios de pastores que están en el ministerio y cómo los hijos, casi todos los pastores tienen hijos pródigos. O siervos entregados a la obra tienen hijos pródigos que se han alejado. Y es una promesa del Señor que van a regresar. ¿Y saben qué? Yo pensando mucho cuando estaba en esto, yo dije, pues, ¿qué es más difícil? ¿Tener un hijo que está en la casa, que no se ha ido, pero que su corazón esté lejos? ¿O tener un hijo que esté luchando y simplemente se vaya de la casa? Aquí el punto no es de que tenga ese tipo de hijos. El punto es de que el pastor o el líder o el papá está cubriéndole el pecado al hijo. Que el hijo está pecando y el papá se quede callado y quiero llevar la fiesta tranquila. Si le digo esto, se va a enojar y se me va a ir. Entonces, voy a permitirlo, nomás que a ver si no se da cuenta un hermano. A ver si no se dan cuenta. ¿Saben qué, hermanos? Allí están mal. Y lo que están haciendo es que están haciendo que su hijo de veras se pierda totalmente. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando como lo que no necesita tener. Le estamos dando libertad para hacer pecado y todo eso. Más bien es pararlo. Esas son mis reglas, mis leyes. Si no te gustan, mijo, ahí está la puerta. Cuando se hace así, que es bíblico, va a andar allá afuera y vemos la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan cómo anduvo al final? Andaba comiendo comida de puercos, de cerdos. Y llegó un punto donde se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Los siervos de mi papá, los sirvientes, comen mejor que yo. Entonces eso lo hizo cambiar y regresó. Y ese es el punto, hermanos, que si ellos se ven la dura realidad, ellos van a cambiar. Pero si no ven nada y dicen, ¿estás pecando? Ok, mijo, ya, nomás que no te cachen, o it's okay, o si está tomando, no tomes tanto para que no te vayas a ser alcohólico, o it's okay, o se quedan callados y no dicen, hermanos, están mal. Por eso es importante que ese anciano, ese líder, dice que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de desilusión. Eso es lo que está diciendo. Porque, ¿saben qué, hermanos? También, para que el Señor nos dé un corazón suavecito para las personas donde los hijos se han ido, hijos pródigos. Lo podemos entender. yo estaba pensando en mis hijos. Y yo estoy diciendo, yo creo que mi único hijo pródigo sería Jesse, porque es medio rebelde y ese dice lo que quiere. Pero en realidad no sabemos. ¿Y qué tal si los que están ahí y uno está ahí, pero en realidad su corazón está? ¿Recuerdan el hijo que se quedó ahí? No se habla mucho del hijo. El hijo que está ahí, que se quedó, y él le reclama al papá y dice, este que, mira, y yo que estoy aquí, nunca me has hecho una fiesta. Y mira que yo, y el papá dice, mijo, pero el punto no eras tú, tú siempre has estado aquí, todo eso es tuyo, tú eres, pero este se había ido, dice, se había muerto y ahora ha vuelto a nacer. Entonces era algo importante, es algo importante para nosotros que veamos eso. El punto es que el papá debe de vivir de una manera irreprochable en obediencia a Dios, enseñándole al hijo y claro a la esposa la manera como debe de vivir. Eso es bien importante. El papá debe estar involucrado en el desarrollo de sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sabios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de la salvación como el yelmo. O sea, el punto es, hermano, no permitir el pecado en casa y no ser un alcahuete, como se dice, ¿no? Y hacerse que no está viendo nada. Porque el no ver el pecado del hijo de uno o de su esposa o de lo que estamos viviendo, hermano, nos hace así. Y tal vez toda la gente lo está viendo. Entonces, eso es bien importante. Ahora aquí llegamos, continuando con el versículo 7, primera parte, con los requisitos personales que son irreprensibles también, y aquí como un administrador de Dios, ahora en la iglesia. Versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, o sea, recuerden, supervisor o el encargado o el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Una vez más, un obispo es, viene de la palabra episcopas, que es episcopal, o simplemente supervisor, pastor, maestro, la persona que está al frente de la obra, que hace el trabajo de servir ahí y cuidar la iglesia. Otra vez aquí dice que no tenga nada de qué reprender, lo que sea irreprensible, una vez más. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sea irreprensible en todo lo que es del Señor. Porque recuerden que es debe ser buen administrador. ¿De qué? Pues de todas las cosas. Si yo creo que las cosas que yo tengo son de Dios y yo nomás soy el administrador, voy a vivir de una manera diferente, hermanos. No voy a vivir diciendo, oh, es que esto es mío porque yo lo pagué con mi dinero, esto es mío porque yo hago lo que yo quiero hacer, porque ese es mi gusto, ya trabajé duro, ahora voy a hacer esto y voy a gastar todo el dinero. No, estamos mal. Por eso hay que ser buen administrador. Por cierto, hermanos, les pido que oren por mí, lo voy a hacer así públicamente. He estado a punto de refinanciar la casa, no sé, o pedir un préstamo o algo para arreglarla. Y yo estoy luchando con esto. Digo, ¿será que quiero tener una casa bonita ahora ya que ya tengo trabajo y antes no me interesaba tanto? Señor, ¿cómo estoy? ¿Qué está pasando? Y varios hermanos se han acercado a mí y me dicen que no, pues sí, en realidad sí la casa ocupa. Pero no sé, ahí es donde vengo con mis hermanos y me dan sabiduría. Pero simplemente oren por mí, hermanos, porque, pues, como muchos de ustedes saben de dónde vengo, de creerme mucho y tener mucho dinero, y yo todavía lucho con eso. Entonces, yo quiero que en realidad sea, porque ya la casa necesita alguna arreglo. Oh, pues hoy van a ver. Y si la ven así, ya, si la ven acabada, digan, ay, Señor, ayúdame, pastor, mira su casa, se le está cayendo. Y mantengan eso en oración, porque en realidad ahí está, estamos, salió. Bueno, el punto es, hermanos, que el pastor, el anciano, o ministro, o las personas que están al frente de la iglesia, no son dueños de la iglesia. Y desgraciadamente muchas personas creen eso. Oh, es que este es mi rebaño, es mi iglesia, yo hago aquí lo que yo quiera porque, pues, el Señor a mí me escogió. No. no es así. No son dueños ni propietarios de la iglesia ni de las personas. Pero, hermanos, sí están encargados del pueblo de Dios y están encargados de lo que el Señor tiene. Eso sí, son los encargados. Por eso es tan importante que el ministro, que el anciano, el pastor, el líder, esté en lo que debe de estar haciendo. Continuando con el versículo 7. Aquí continúa dando una lista de las cosas que no debe ser un anciano o un líder. Recuerden, acabamos de ver de lo que sí debe de ser. Ahora aquí comienza a lo que no debe de ser. ¿Qué es lo que no debe ser? Dice que no debe ser soberbio. ¿Cuántas personas saben qué quiere decir soberbio? ¿Una? ¿Dos? Pues déjenles digo qué quiere decir soberbio, hermanos. Y yo creo que muchos de nosotros vamos a decir, ¡ay, yo soy ese! ¡Ay, yo soy esa! Una persona soberbia es una persona arrogante, altiva, egocéntrica. Egocéntrica quiere decir que nomás yo. Y aquí, ustedes no importan, yo soy el más importante. Yo no sé ustedes, pero yo soy el mero, mero aquí. Que se sientan orgullosos, que se crean superior a los demás. Que hable, que critique, que murmure y que condene a otros. Ese es alguien soberbio. Jesús dijo en Mateo 18, 4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hablando de humillarse como un niño. ¿Cómo son los niños? Inocentes. Oh, ¿será que inocentes? Así debemos de humillarnos como un niño. También Romanos 12, 3. Dice, pues digo que por la gracia que me es dada, a la cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de lo que de sí que él debe tener, sino que piense en sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que no tenga más alto concepto de lo que debe ser o de lo que debe tener. Bien importante. Después, este versículo, hermanos, es simplemente un versículo para checarnos y ver en dónde estamos. En Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada lo hagas por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores que a uno mismo. Cuando ese versículo viene a nuestra mente y lo recordamos, tenemos que estimar a cada uno de los demás, o sea, a cada uno de ustedes, yo tengo que ver a ustedes más altos que a mí mismo. Viéndolos yo de esa manera, es la manera que yo puedo venir y decir, Señor, ay, gracias porque soy bien humilde. Porque hay muchos pastores que dicen, ay, hermanos, que soy bien humilde. Ay, hermano. ¿Y saben qué? No, simplemente hay que ver a las personas más altas que uno. Porque si uno está viendo siempre así, ay, así muy estiradito, duros de cerviz, así medios, ver así muy, muy estirados. Es la palabra en este México, que están estirados. Entonces, imagínense. Y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No debe ser soberbio. También no debe ser iracundo. ¿Recuerdan que había un grupo de los iracundos? Ahora él le canta al Señor y bueno, tiene su ministerio. Iracundo, para que los que no sabemos, es simplemente alguna persona angry. No hungry, es angry, que está enojado, que sé, que enojón, lleno de ira, corajudo, furioso, rabioso, puse para que entiendamos, rabioso. Es una ira duradera, o sea, que siempre anda enojado, que nada le, o sea, no cambia, simplemente anda enojado. ¿Por qué anda enojado? Pues no sé, pues, simplemente anda enojado siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Nada, pues anda enojado. Hay personas así, hermanos, que y hay otras personas que andan contentos, riéndose y no pasa nada. ¿Saben qué? Mi esposa es así, hermanos. Mi esposa anda bien, siempre es una persona contenta. Y yo a veces, parece que estoy enojado, pero no estoy enojado. No, así tengo la cara. Les digo, es un disclaimer, pero parece que estoy enojado. A veces me dicen, ¿qué pasó? Nada, ¿por qué? Oh, nomás digo. Y pues me doy cuenta que es porque estoy así. No, no sé, pero es que a veces uno así tiene la cara. Por tanto sol, es que uno trabaja afuera y... Y es que uno no ha comido. El punto es de que alguien que se enoja y no se lo olvida fácilmente, alguien que no perdona a otra persona en el ministerio y el enojo dura y dura y dura y dura y dura y dura. Jesús dijo en Mateo 5:22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano dice que será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. También en Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, hay que estar, a ver qué estamos escuchando, pero hay que ser tardo para hablar. O sea, hay que no nomás hablar, hay que mejor calladitos. Los proverbios dicen que el hombre que no habla, que se queda callado, es tenido como sabio. ¿Por qué? Porque no está diciendo tonteras, no están hablando ahí cualquier cosa. Y después dice, tardo para airarse, o sea, enojarse. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. También el anciano debe de ser que no tome mucho, o sea, no debe ser borracho. Que no se tome sus copitas de vez en cuando. Hay un movimiento que por ahí, recuerden, la libertad en Cristo nos la ha dado. Pablo dice que más, o sea, él puede hacer todo, todo le es permitido, dice, pero no todo conviene. No todo conviene. ¿Por qué? Pues por los demás, para que nadie vaya a caer. Entonces, en Romanos 14, versículo 21, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda y se debilite. Quiere decir que si yo tengo libertad de ir al cine y ver películas que no son muy, o sea, películas, pero alguien no va al cine porque todo lo que dicen o lo que ven o lo, simplemente no dicen que no, está bien. Yo no voy a darle mi convicción a esa persona. Hay muchos que no debemos de ir al cine y ver películas que están viendo. No ustedes, o sea, los que me están oyendo. Pero, ¿qué estamos viendo? Igual, ¿cómo nos estamos vistiendo? Y antes uno, bueno, por lo menos nosotros, empezamos a ir a una iglesia donde el pastor había dicho, el pastor, que se pusieran faldas. Y lo dijo porque había muchos jóvenes, unos 10, 12 jóvenes, y siempre sentaban atrás. Y las mujercitas, las damas, había unas jovencitas enfrente y nomás estaban ahí viendo a las muchachas. Entonces el pastor ahí cambió. Ahora, no es bíblico, pero también sí es bíblico. Recuerden en Corintio, Pablo, ¿cómo les decía? ¿Cómo se vistieran? Pero era para esa época, para esa iglesia, porque ahí estaban alrededor de donde había mucha prostitución. Y entonces las mujeres que se congregaban, las hermanas, ya estaban vistiendo como las de afuera. Entonces Pablo decía, hey, por favor, vístanse diferente. Que no sean iguales, que no salgan de aquí de la iglesia y las vayan a confundir. Entonces la mujer tiene que vestirse de una manera que sea digna de venir y estar en alabanza y no ser tropiezo para el hombre. No sé por qué me salí de borracho a cómo están vistiendo las mujeres, pero no sé. En Proverbios, el Proverbio 31, versículo 4, dice, no es de los reyes, oh Lemuel dice, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Daniel también dice que había propuesto su corazón de no contaminarse y no se contaminó. Entonces, todo va en el corazón. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras convicciones? También no debe de ser pendenciero. Esa palabra pendenciero me costó, no sabía qué era. ¿Es violento o que le guste pelear? Un Mike Tyson. Alguien que cualquier cosita nomás esté buscando pleito, buscando conflicto. Segundo de Timoteo 2.14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, de lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando hay discusiones de los hermanos en cosas doctrinales, cuando hay discusiones que en realidad no van a llevar a nada, hermanos, la palabra no es para contender, para pelear, simplemente darnos la vuelta, orar por la persona y salirnos de ahí. Eso es lo que se debe hacer. O sea, hay que no ser peleonero. Un líder no debe ser peleonero. Quizás que no me voy a dejar. Hay que dejarnos, hermanos. Hay que ser mansos y humildes. Claro, no vamos a dejar una injusticia, pero ahí ya depende de muchas situaciones, ¿no? No debe ser codicioso. Codicioso está hablando generalmente, ¿no? Y codicioso es simplemente querer tener muchas cosas. Por ejemplo, amor al dinero, posiciones o cosas terrenales. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, dice que se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También en Santiago 5:3 dice, vuestro oro y plata están enmojecidos. Y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 8. Lo que sí debe ser un anciano o un ministro de Dios. Recuerden, eso es lo que sí debe de ser. Esas son las cualidades o los requisitos. Debe ser hospedador. Debe ser amante de lo bueno. Debe ser sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Rápidamente voy a ir leyendo esto. Yo creo que muchos ya sabemos, no voy a leer las citas bíblicas. Ah, por cierto, hermanos, en la website lo puse, se me olvidó decirles antes, pero sus teléfonos yo sé que están apagados, pero ahorita los pueden prender si quieren. En bendición.org, si van ahí al botoncito de iglesia, ahí aparece la iglesia, está el boletín con el bosquejo, pero también está uno que dice... Que dice el título, y le puede cliquear al título o le puede cliquear al notas y va a aparecer exactamente el estudio como está aquí. Y cuando no, a veces que como ahorita que no voy a tener tiempo de terminarlo todo, simplemente ustedes pueden leerlo. Ahorita todo lo que estoy repasando, ahí está. Y lo pueden ver, y es una manera fácil de ver todo esto para cuando vayan a casa. Primero tiene que ser hospedador. Hospedador es mostrar aprecio, ayudar cuando alguien está necesitado. Quiere decir, como lo que vamos a hacer ahora, vengan hermanos a mi casa. Debe ser amante de lo bueno, o sea, amar lo bueno sin importarle en dónde se encuentre o en qué es su situación. Juan dijo que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Bueno, Jesús, pero Juan está. Como yo los he amado, que también amen los unos a los otros. Y con esto se conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Importante, amar lo bueno. Ser sobrio. Sobrio, 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser sobrios, dice. Y velen en oración. Debe ser justo. Justo es la manera que el ministro se comporta hacia los demás. Honesto, recto, imparcial. Con Dios, igual que con todos los hombres. O sea, imagínense si alguien engaña, roba o simplemente hay maldad en él, esa persona no es justa. Santo, santo quiere decir apartado para las cosas de Dios. Quiere decir que tiene que ser limpio, puro, moral ante todos los ojos de todas las personas. Tiene que ser dueño de sí mismo también. Esto quiere decir que tiene que poder su cuerpo y controlarlo. La mente, su vida, controlar los ojos, los oídos, la lengua, la carne, los apetitos, los pensamientos, todo. Que tenga control de sí mismo. Y dice, ay hermano, es que la carne, me ganó la carne. Sí, la carne nos gana si no estamos en comunión con el Señor, si no estamos en obediencia con el Señor. Si estamos conectados, enchufados, leyendo la palabra, en oración, la carne no nos va a ganar. Porque estamos creciendo en las cosas de Dios. Estamos constantemente en comunión con el Señor. Entonces, eso nos fortalece espiritualmente. Cuando estamos fortalecidos espiritualmente, la carne no nos puede ganar. Sometemos la carne. La sometemos. Entonces, eso es caminar en santidad. Dueño de sí mismo. Ya para terminar, en el versículo 9, requisitos de la predicación de un anciano o de un pastor o de un predicador es retener la palabra. Ahí dice retenedor, o sea, conservar, cuidar, guardar la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, como fue enseñada desde el principio, bíblicamente hablando, ningún cambio, ni ideas personales, simplemente como debe de ser. Y eso es bien importante. bien importante que se esté predicando la palabra sana, simplemente. Y saben qué, hermanos, siempre uno dice, ah, es que Calvary Chapel, saben qué, hermanos, todas las iglesias deberían de predicar la palabra sana, sin ponerle, como que uno dice, oh, es que nos jactamos, porque, pero es que en realidad ya muchas iglesias no predican la palabra sana, es nada más ideas, conceptos, leen un versículo aquí, versículo allá, salen animados y se acabó. Entonces es algo que todas las iglesias lo deberían estar haciendo, predicar la palabra sana, no solamente las iglesias Calvary. Continuando ahí, ¿para qué es importante retener la palabra? Pues para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estamos predicando la sana doctrina, va a llegar y va a impactar cuando la gente está oyendo. Porque la palabra dice que no regresa vacía. Entonces, está entrando y está haciendo algo. Tal vez el Señor, a través del Espíritu Santo, vaya a traer arrepentimiento a una persona que está enseñando algo que no es sano. O está enseñándolo con cierto ángulo para ganancias personales. ¿Cuánto vemos eso hoy en día? Ganancias personales. Y ahora las iglesias, hermanos, no es una iglesia donde uno viene, casa de oración, casa del Señor, donde venimos y simplemente somos bendecidos. No, lo ven como un negocio. Lo ven como un negocio. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto eso? Presupuestos millonarios. Eso es lo que está mal en muchas iglesias. Entonces la palabra tiene que simplemente enraizar en el corazón de las personas, en la vida del creyente, aunque tal vez vengamos de iglesias que hemos sido así enseñados o torcidos. Hey, es como un arbolito, hay que darle el arbolito, ponerlo bien, ponerle sus cuidarlo, que esté protegido en oración, en sana doctrina, para que crezca recto. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, porque sé que nos has hablado, Señor, sabiendo las problemáticas de las iglesias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido aquí en esta congregación, Señor, trayendo esos siervos, oh Padre, siervos verdaderos, Señor, entregados totalmente a ti, Señor. En obediencia a ti, Señor. Y Padre, yo nada más te pido que guardes sus vidas, que guardes sus familias, Señor. Te pido por una red de protección en ellos, mi Dios. Y no nada más en ellos, sino en todos los congregantes que aquí estamos, Señor. Todos somos líderes de nuestros hogares, Señor. Todos son pastores de sus hogares, Señor. Y su primera ovejita es la esposa y sus hijos, Señor. Y Padre, yo te pido, mi Dios, que así como estuvimos viendo los requisitos, Señor, las cualidades de un siervo, de un líder, te pido, mi Dios, que también la podamos aplicar para nuestras vidas, Señor. Sabiendo lo necesitado que estamos, Señor, de la manera como la gente nos ve de afuera, que somos, qué tipo de iglesias, cómo se ve en la televisión, de todas las personas o pastores que dan mal testimonio, Señor. Padre, te pido que nos instruyas, que nos guíes, que nos fortalezcas y sobre todo, Señor, que nos hables, Señor. Que podamos caminar en obediencia. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.